Bienvenidos al debate en Hora 20. Esta noche de viernes damos una mirada a las redes sociales, pero sobre todo a su influencia en la forma como se leen los hechos. Hablaremos de emociones, de polarización, de discursos de odio y de los efectos cuando se intenta prohibir o censurar las redes y las consecuencias que generan las nuevas generaciones. Hoy vamos a hablar de Nepal, donde esta semana cayó un gobierno, del asesinato de un líder político conservador, de la muerte de una migrante en Ucrania y de la forma como se da la conversación sobre estos hechos en redes sociales. Bienvenidos, saludo a José Carlos García, periodista, compañero, editor multimedia del Tiempo y consultor en temas digitales. José Carlos, muy buenas noches.
Diana, es un placer nuevamente acompañaros aquí en Hora 20. Muchas gracias.
También está con nosotros Norma Jimeno, consultora, licenciada en filosofía. Norma, buenas noches.
Buenas noches, Diana. ¿Cómo están todos? Cuando me invitaron no recordé que estaba un poco disfónica. Les pido excusas a todos, en especial a la audiencia.
Suena muy bien. También con nosotros, gracias, Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Carisma, abogada y máster en Derecho Público. Buenas noches.
Buenas noches a todas. Un placer estar acá.
La caída en segundos. También vamos a tener a Iker Seisdedos, periodista nuestro del país en Estados Unidos. La caída de un gobierno, el asesinato de un joven líder de la derecha en Estados Unidos y el asesinato de una mujer ucraniana en Carolina del Norte son hechos que marcaron la semana y al tiempo acontecimientos que tienen que ver con las redes sociales, con su influencia, con el peso en la sociedad, con la exacerbación de los discursos de odio, pero al tiempo la demostración de que son fundamentales en una sociedad democrática. Yo quiero empezar por Nepal, donde la censura a 26 redes sociales, tras no acogerse a una norma que las regulaba e implicaba un registro en el país, se convirtió en un detonante de una protesta liderada por la generación Z. La movilización, que estalla por la prohibición, pero exacerbada por la corrupción y la pobreza, llevó a la caída del gobierno, a la muerte de 50 personas y a una movilización liderada por los jóvenes que denunciaban a través de estas redes los excesos de lo que se conoce como los Nepo Kids, es decir, los lujos que vienen de los hijos de políticos, mientras la mayoría de la ciudadanía está sumida en la pobreza. 20% de los jóvenes no tienen empleo, con lo cual el intento de eliminar un medio fundamental para denunciar el malestar de la ciudadanía y que mantiene la libertad de expresión, pues lleva finalmente a la salida del gobierno. En otro sentido, las redes son fundamentales en un país con 2 millones de migrantes. Se estima que solo el año pasado salieron de Nepal 740 mil personas, con lo cual se depende en buena parte de las remesas y de la conexión con sus familiares en el extranjero. Esta es una cara de la moneda. Después vamos a ver otra. ¿Cómo entender lo que pasó en Nepal? ¿Qué señales nos da el hecho de una prohibición, de que una prohibición a las redes desate la furia? ¿Por qué se desata? ¿Cómo analizar el fenómeno? ¿Cuál es el peso que están teniendo las redes sociales en un caso como este? ¿Quién quiere empezar? ¿Santiago?
Hola, Diana, sí. Pues bueno, lo primero es...
Santiago Vargas, creo que no lo saludé, sociólogo, columnista, gracias por acompañarnos.
No, tranquila, Diana, muchas gracias por la invitación. Saludos para la audiencia y para la mesa de trabajo. Diana, sí, pues yo empezaría enmarcando lo que está pasando en Nepal dentro de un contexto, dentro de su contexto regional, porque es que está atado a una serie de protestas más o menos similares que vienen ocurriendo en el contexto, como en Indonesia, en Sri Lanka y en otros países. Entonces es precisamente por esta cadena de protestas que hay algunos analistas que están hablando de una primavera asiática en referencia a la primavera árabe que tuvo origen, pues que tuvo lugar en la década de los 2000. Y digamos que algo aquí muy importante también para contrastarlo con los otros casos que estamos hablando de los asesinatos es la gran diferencia que existe entre la regulación y la prohibición de las redes. Digamos que aquí en este caso se estaba yendo hacia una prohibición con con miras a, digamos, como a censurar la oposición y, y el debate público en las redes, lo que se convirtió en el detonante de de las protestas que, sin embargo, venían acumulando una serie de descontentos atadas a la corrupción y al desempleo. Entonces, acá las redes funcionan algo así como el detonante. En el momento en que se trata de bloquear esa agora pública, explotan contundentemente para hacerse sentir.
Catalina.
Sí, pues yo creo que Diana, la imagen que usted pintó cuando estaba introduciendo este espacio, creo que es justo es esa, ¿no? Y es un montón de complejidades que a veces nos tomamos como y tratamos de simplificarlas demasiado, ¿no? Entonces aquí tenemos, como lo decía Santiago antes, un tema supremamente complejo, porque no toda la vida transcurre en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales aquí se convierten en el espacio, por lo menos en Nepal, de denuncia de un montón de cosas que estaban pasando, al mismo tiempo que hay un gobierno que trata de regularlas, que eso no está mal, ¿no? En sí mismo no está mal que nosotros pensemos que estos espacios que tenemos que empezar a mirarlos de verdad como un espacio público, yo sé que están facilitados por empresas privadas, pero ya de verdad creo que es justo que empecemos a tomarlo como un espacio público porque ahí es donde estamos debatiendo, así hayan dudas sobre qué tanto influencian en la vida nuestra, ¿no? Porque quienes estamos en X, quién, o sea, qué tanto, según cifras y conceptos, hace poco yo escuchaba un 7% de los colombianos y casi todos estamos aquí en Bogotá y además en cinco localidades nada más, ¿no? Entonces, como empezar a poner en justas proporciones, pero sí también es necesario, ¿no? O sea, lo que sucedió en Nepal no quiere decir que no es un llamado a decir no se pueden regular las redes sociales tampoco, ¿no? Entonces, no toda la vida transcurre en redes sociales, esto tampoco implica que sea imposible poder regularlas. Lo que sí sucede es que tenemos que entender esa complejidad porque hay un montón de factores que a veces olvidamos cuando estamos pensando en qué vamos a hacer con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales no son las culpables de la violencia política, eso es un fenómeno que viene, pues, o sea, todos aquí ya sabemos que viene muchísimo más atrás. Y tampoco cualquier tipo de regulación es la que da, ¿no? En la propuesta de regulación no solo estaba el registro, que es supremamente problemático porque además estaba sujeto a que luego se le pudieran exigir muchas cosas a las redes sociales, o sea, no se sabía si después iba a empezar a pedir datos de las personas o qué más, pero además crea una regulación en la que no se podían, por ejemplo, colgar contenidos obscenos sin decir que es obsceno, ¿no? ¿Quién decide que es obsceno? Y esto, digamos, para efectos de la libertad de expresión, pues es gravísimo. Entonces, más bien es como poner sobre la mesa la complejidad de lo que está sucediendo, que no todo es culpa de redes sociales, pero tampoco es que las redes sociales no tengan ninguna responsabilidad en conflictos sociales, pero sí decir, bueno, entonces ante un problema tan complejo, ¿cómo vamos a hacer una respuesta igualmente compleja? Diría por ahora eso.
Norma, José Carlos, porque acá digamos que hay como varios elementos también para tener en cuenta y es cuál es el papel que está teniendo, digamos, como la tecnología en los movimientos sociales, cómo está revolucionando la forma como ocurren las revueltas, digamos, algo que no es nuevo, que viene de la
Sí.
primavera árabe, pero que en el caso de Nepal tiene un componente que es que es la censura a las redes sociales. Entonces uno como que dice, está dispuesta la generación Z a perder todo menos ese espacio de comunicación, como mirando las redes como una herramienta de resistencia, ¿lo podríamos leer así o no?
Pues yo creo, Diana, que hay que analizar la problemática un poco y creo que Catalina toca tangencialmente ese tema y es el rol que tienen las redes sociales desde el punto de vista tecnológico, que es lo que yo analizo siempre e investigo, de cómo el famoso algoritmo genuinamente, aunque Catalina dice que la violencia no puede ser achacada a las redes sociales, yo sí creo que los algoritmos están hechos para crear el famoso efecto de las burbujas de influenciamiento. Es decir, cuando, y eso está comprobadísimo además por estudios, cuando yo interactúo y reacciono ante contenidos que reafirman mis paradigmas y mis tendencias de carácter político, y metamos ahí también en esa bolsa mis odios, genuinamente yo paso más tiempo en la red social, es decir, interactúo más, gasto más tiempo allí, paso más tiempo en esos ecosistemas, que es lo que al final, para efectos de negocio, buscan esas plataformas, que yo no me salga de ahí. Los famosos walled garden, que es un término que también tiene una, digamos, estudio muy profundo. ¿Qué tanto tiempo paso yo ahí metido? Significa que me pueden, por tanto, triangular mejor, analizar mejor mis tendencias, mis gustos, qué es lo que venden al final. Así que lastimosamente, cuando yo interactúo más, y eso está comprobadísimo, con contenidos de carácter ultra, cualquiera de las orillas, izquierda o derecha y demás, pues eso va primero a deformar la manera como yo construyo opinión. Es decir, que me va a buscar reafirmarme y por tanto darme solamente contenidos que consolidan mis odios, mis disgustos, mis enemistades de carácter político y pues eso al final termina aumentando y no hay que ser muy pues experto en ello, aupando aún más mi segregación de cierta manera. Entonces yo sí creo que las redes sociales tienen un rol muy importante y una responsabilidad muy fuerte que también, como dijo Catalina, como medio público o como un ecosistema de información público deberían tener regulación tal cual la tenemos aquí en Caracol Radio o en El Tiempo o en El Espectador o en cualquier otro medio de comunicación que sí se regula y que sí debe cumplir con un montón de normas y regulaciones precisamente para cuidar que en su información y la manera como trata la información no afecte a la opinión pública.
Norma Jimeno.
Duro, todos, porque pues hemos puesto una cantidad de
De
asuntos que me
elementos.
parecen súper importantes. Y me devuelvo un poco a lo Nepal para terminar con lo que José Carlos habla. Yo creo que efectivamente, un poco siguiendo Catalina, las redes sociales, que es como por ponerle un nombre porque son muchas. Es un elemento de la realidad social y política de los países, un elemento que está aquí, que llegó no solo para quedarse, sino para incidir muchísimo. Entonces, solemos hablar como las redes, sí, como esa cosa que pasa ahí, a veces con cierto desdén, y resulta que son fundamentales. Y nos veíamos como en Nepal, que tumbaron 26, por ejemplo, tumbaron YouTube. Y yo no sé si ustedes tienen la experiencia de estar implementando un software nuevo en una empresa y los manuales están en YouTube. O sea, son un imprescindible. Pero no solamente me quiero referir a eso, sino que efectivamente la gente se comunica, son un elemento de la vida y de la vida política en sentido amplio. Sirven para todo, como ustedes decían, para comunicarse, para expresarse, para todo. Es un fenómeno muy fuerte. Y hay que tratarlo con cuidado, porque puede detonar muchas cosas. Con cuidado, hay que tomárselo muy en serio en todos los aspectos, porque, y ahí me voy un poco hacia lo de José Carlos, si lo miramos un poco, si miramos las dos partes, o sea, lo usa mucha gente para muchas cosas, se le vuelve imprescindible, puede detonar movimientos que se les escapan de las manos, pero son todo un mecanismo de poder. Porque efectivamente hay una gente atrás, hay unos algoritmos atrás que pueden construir realidades paralelas, por decirlo de alguna forma. Entonces estamos ante un gran actor de de lo político porque puede hacer muchas cosas. Tiene unos mecanismos que no hemos, que no hemos descubierto con semejante nivel de acceso y al mismo tiempo con el nivel de control que tiene desde desde los creadores, desde los dueños, ¿no? Entonces es un elemento muy fuerte que ya sabemos que moviliza no solo no solo estas protestas que tienen desde luego otros elementos, como nos decía Santiago, un contexto, pero que son de gran poder, son muy fuertes. Gracias.
Pues me gustaría seguir sobre este tema porque hay unos elementos que me faltan todavía antes de pasar al siguiente. New York Times reportaba cómo tras la caída del gobierno, los ciudadanos en Nepal se reúnen en una sala de chat para discutir el futuro del país. Han utilizado Discord, que es una plataforma que permite crear comunidades, entre otras de videojuegos, pero para reunirse y para poder hacer una especie de convención nacional. Abro comillas, el Parlamento de Nepal en este momento es Discord, dijo Sid Gimiri, de 23 años, un creador de contenido en Katmandú. Se lo dijo al New York Times. ¿Esto cómo revoluciona la manera como los jóvenes, como las nuevas generaciones moldean los cambios? Esa, como esa mirada desde ellos. Y luego, para profundizar en la mirada del origen de la censura en Nepal, que está en querer imponer unas reglas del juego, como las redes, cómo deberían operar las redes para ellos y cómo exigen el registro para que operen. ¿Qué lecciones nos deja eso, la forma como las nuevas generaciones moldean los cambios, creando lo que el New York Times revela y lo que pretendía el gobierno de Nepal. El que quiera.
Yo puedo empezar.
Claro, Normi.
Listo. Entonces, mire, yo sí creo que... Sí. Claro que sí. Entonces, sí, yo creo que respondiendo a la primera parte de su pregunta o de su comentario, sin lugar a dudas, esto demuestra también como esa premisa tal vez del Internet de hace 20 años como un espacio de democracia, ¿no? Democratizador, que era como esa promesa que teníamos ya hace bastantes años. Y creo que es realmente, pues yo sí pienso que es bastante nutritiva, ¿no? Cuando empezamos a escuchar voces distintas, desde distintos lugares, yo creo que eso enriquece a la democracia, ¿no? No el hecho de que esté en una plataforma de Discord y que sean ahí donde se tomen las decisiones, porque sin duda alguna necesitamos también como unas normas institucionales como las que tenemos acá, ¿no? O sea, como, pero que haya una reunión y que unas personas puedan influir en las decisiones que les interesan, a mí me parece supremamente importante, ¿no? Como que a nosotras nos hace falta como esa apertura democrática que podrían llenar algunos espacios de Internet. Obviamente, ahí no se pueden tomar todas las decisiones porque es que no todas las personas tampoco están en Internet, ¿no? No a todas las personas nos interesa estar en Internet y ser parte de esto, y por eso es que también se necesitan unas instituciones. Diría eso por ahora, y creo que también por eso es que, digamos, como que ahí la pregunta más grande que nos queda tal vez es empezar a mirar, bueno, y entonces si estamos aquí tomando decisiones, si estamos hablando de cosas de interés público, también qué les podemos exigir a las plataformas, porque finalmente son espacios que están facilitados en este momento por privados, donde si yo estoy en TikTok no puedo pasar mi contenido, me toca copiarlo a Instagram, ¿no? Como si yo pierdo mi cuenta en Instagram, ya se perdió para siempre todo lo que yo he hablado, ¿no? Entonces, como que hay una falta de interoperabilidad de las plataformas, donde además en muchos momentos de cómo funciona, por ejemplo, en las plataformas de Meta, yo no puedo decidir cómo se personaliza la información que yo uso, ¿no? O sea, como que yo veo, es decir, mis datos los agarran y me empiezan a mandar contenido, como decía José Carlos antes, sin que yo tenga ninguna forma de meterme en ese contenido, decidir qué es lo que quiero ver y qué no, sino que me lo da un algoritmo al que yo no puedo meterle mano en la mayoría de casos, y que es un modelo de negocios. Entonces, bueno, ya sabiendo que es un espacio democrático y viéndolo así, ¿qué vamos a empezar a exigir, ¿no? ¿Qué vamos a empezar a exigir como cambios para que de verdad sea un espacio mucho más abierto, donde tengamos un poco más de soberanía y que no sean unos privados que, por ejemplo, en este momento no responden en Colombia? Si a usted le quitan, por ejemplo, Diana, la cuenta de Hora 20, luego usted es muy difícil que la pueda recuperar, o sea, no hay mecanismos de apelación concretos, tendría, sí, o sea, como que hay un montón de pasos que tiene que surtir, y puede perder la cuenta, y usted lo que le tocaría es irse a demandar en California para que se la devuelvan, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reclamar un poco esa soberanía, pero al mismo tiempo reconociendo que sí son espacios democráticos?
Santiago Vargas.
Sí, Diana, en las ciencias sociales, obviamente como la teoría que estudia las protestas se llama los movimientos sociales, toda la teoría de los movimientos sociales. Y en esa teoría la pregunta fundamental siempre ha sido ¿por qué un grupo de personas sale a protestar en un momento específico? Y ahí hay dos mecanismos, dos respuestas, digamos, que son fundamentales. La primera es que un grupo de personas, pues digamos lo que dice la teoría es que sale a protestar no cuando las condiciones están en el peor momento de opresión, sino más bien cuando las condiciones son percibidas como cambiables y cuando son percibidas como injustas para un grupo amplio de la sociedad. Y esto fue la gota que rebasó eso de las redes sociales. Las redes sociales, en particular para la generación Z, son un mecanismo identitario. O sea, es su hábitat, prácticamente que su hábitat natural. Lo segundo que dice la teoría de los movimientos sociales es que las personas suelen protestar cuando hay mecanismos que les facilitan la organización. Y ahí nuevamente es que juegan un rol tan importante en las redes sociales. X, en su época Twitter, empezó a volverse famoso cuando, precisamente durante la primavera árabe. Y ahí se convirtió como un espacio por excelencia que obviamente no solo carga peligros, como ya se ha dicho, sino que también es profundamente potencializador de los movimientos sociales.
Una última pregunta. que tiene que ver, José Carlos, con la regulación de las redes, del contenido y de los discursos de odio. ¿Por qué no logramos, como sí ha logrado la Unión Europea, tener algunas regulaciones que no rayen en la censura? ¿Es eso posible?
Por el buen lobby que tienen las gigantes digitales, Diana, sin mayor adorno y de manera directa hay que decirlo. Estas compañías son bastante hábiles a la hora de hacer un muy buen lobby en el Congreso o cuando se asoma algún tipo de regulación o norma. Justo esta semana que está terminando, la Comisión de Regulación de Comunicaciones intentó en una iniciativa discutir herramientas para el cuidado de niños y adolescentes en ambientes digitales, en donde parte de lo que se discutía era cómo la CRC, así como tiene hoy en día alcance para regular a medios de comunicación, también lo tuviese para las plataformas digitales. Pues muy rápidamente se movieron y lograron quitarse esa posibilidad. Como usted bien dice, en Diana, en Europa, específicamente en Alemania, por ejemplo, está prohibido el discurso de odio, está penado el discurso de odio. Se permite, por supuesto, la libre expresión y demás, pero tienen un concepto de protección a la democracia, que cuando algún movimiento ultra atenta en cualquier ecosistema, incluidos los digitales, contra esos preceptos, de inmediato se activan herramientas de control para evitar que los discursos de odio puedan crecer en ambientes y en ecosistemas digitales. Entonces hay que decir que sí, lastimosamente ahí no se ha podido, cada vez que se intenta algún tipo de regulación al respecto, se genera un lobby muy potente. Yo estoy de acuerdo que tampoco hay que llegar a un punto de afectar la libertad de expresión y del uso correcto que las redes ofrecen a la sociedad. Por supuesto, lo vimos en el caso de Nepal, en el caso en muchos casos en donde las redes son muy útiles, pero pues yo sí creo que hay una cancha desnivelada en ese término.
Muy bien, pues voy a hacer una pausa, pero ya regreso con ustedes. Vamos ahora a los Estados Unidos. Estamos con José Carlos García, Norma Jimeno, Santiago Vargas, Catalina Moreno. Y estamos hablando de toda esta influencia, todo este manejo de las redes sociales, toda esta mirada de las redes sociales como espacio público en todas sus complejidades, como lo planteaban un poco ustedes ahora, para irnos a mirar dos hechos de violencia. Por un lado, el asesinato de un influenciador de derecha, Charlie Kirk, en la Universidad del Valle de Utah, el líder de la ultraderecha y activista MAGA que hacía una gira por universidades para debatir con otras personas bajo el lema "Prueba que estoy equivocado". Había lanzado la plataforma Turning Point, que cuenta con 20 millones de seguidores en redes y con extensiones en universidades. Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la violencia política en Estados Unidos y las reacciones que se generan en redes sociales. Pues bastaron algunos segundos después del crimen para que las redes se llenaran de videos e imágenes del momento en el que se dispara contra Kirk, al tiempo que se empezaron a dar toda clase de reacciones culpando a la izquierda radical de este asesinato, comentarios que venían predominantemente de líderes de la derecha que inundaron las redes. Se habló de guerra civil, se hicieron chistes y las redes obviamente se llenaron de acusaciones falsas. De otro lado, en redes también estalló el odio racista después de que un afroamericano asesinara a una mujer migrante ucraniana en el estado de Carolina del Norte en transporte público. Un crimen muy impresionante que también quedó grabado por cámaras de vigilancia del bus, videos que se difundieron por redes y por lo tanto desataron mensajes de odio al tiempo que el presidente Trump pidió la pena de muerte para el asaltante. Iker Seisdedos, colega, corresponsal del país en Estados Unidos, gracias por acompañarnos, Iker. Queríamos un poco que usted nos pusiera al tanto cuál es el efecto que se ha generado luego de este asesinato de Charlie Kirk, cuál era la importancia de Charlie Kirk en la sociedad de los Estados Unidos, cuál es esa conversación que se ha generado a partir de un nuevo hecho de violencia y ahora que se conoce pues este joven de 22 años como el asesino de Kirk.
Oh, gracias por la oportunidad, Diana. Pues aquí la noticia del asesinato de Charlie Kirk ha caído como una bomba. Era una persona muy conocida en Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes. Tenía mucha presencia en esos campus a los que iba a debatir con gente que no necesariamente pensaba como él, y fue esencial en en el reclutamiento de ese voto joven, sobre todo de hombres, para que le dio el triunfo a Donald Trump en las últimas elecciones. Para Donald Trump era un aliado estrecho y casi un miembro de su familia.
¿Y qué está pasando en las redes sociales en este momento? La conversación, ¿cómo se está dando en Washington en medio de la política y de la ciudadanía?
Pues está la cosa muy enconada, ¿no? Por una parte, la derecha está señalando incansablemente a aquellos que es cierto que está sucediendo también, que están celebrando o que están diciendo que no lamentan la muerte de Kirk, que era una persona bastante provocadora, tenía un pensamiento provocador. Pero también es cierto que en la hora de la muerte de cualquier persona hay una especie como de. El debate que se está dando es si es el momento de hablar de su ideología o si es el momento de quedarse con la idea de que era un joven de 31 años, brillante en el debate, padre de dos hijos y con una mujer con la que le esperaba una feliz vida juntos, ¿no? La derecha está en esas, en acusar a cualquiera que en la izquierda que no reconozca la estatura de intelectual público de Kirk que para la derecha tenía. Para la izquierda, obviamente, pues era un tipo que tenía un discurso xenófobo, tenía un discurso antiabortista, tenía un discurso antiinmigrante, había negado el genocidio en Gaza. Bueno, una serie de cosas que hacían que fuera una figura muy controvertida y también muy influyente en la extrema derecha en Estados Unidos y en todo el mundo.
Sí, ya voy con ustedes, Catalina y Santiago. Permíteme terminar acá esta entrevista con Iker, porque quería preguntarle, Iker, ¿este tipo de hechos podrían generar cambios en los temas del porte de armas en Estados Unidos? ¿Realmente generan una reflexión de fondo hoy la violencia política, más allá de las reacciones de las que estamos hablando?
Después de la muerte de Kirk, ha habido un llamamiento a calmar los ánimos, pero por otra parte, desde la propia Casa Blanca, Donald Trump ha decidido culpar a la izquierda del clima en el que ha dado lugar a este hecho de violencia política, que por otra parte tiene una larga tradición en Estados Unidos. En cuanto a la aportación de armas, yo creo que eso no va a cambiar, este hecho no va a cambiar. Entre otras cosas, Kirk era un firme defensor de la Segunda Enmienda y había defendido que cualquiera pudiera utilizar un arma. No creo que vaya a cambiar, tal como tampoco cambia cada vez que hay un tiroteo masivo en un instituto. Todo el mundo se queda muy compungido, pero nadie hace nada al respecto del extraordinario acceso que tienen los estadounidenses a las armas.
Gracias, Iker Seisdedos. Gracias por estar con nosotros. Que tenga usted una feliz noche.
Muchas gracias.
Vuelvo con nuestro panel para preguntarles, Catalina, Santiago, que están pidiendo la palabra primero. ¿Qué influencia están teniendo estas redes en estos fenómenos como el que acabamos de hablar? Hay una investigación de NYU, Stern Center, que presenta algunos hallazgos que apuntan a una tendencia. La retórica extremista en redes sociales no solo es un no es solamente, no es cada vez más un lugar común, sino también es más agresiva, más directa y más propensa a inspirar acciones agresivas. Los escucho.
Diana, pues además, como decía Iker, Charlie Kirk, además de que era un defensor de la segunda enmienda del libre porte de armas, estaba justamente hablando de eso apenas le dispararon, paradójicamente.
Bueno, usted también que ha vivido tanto tiempo allá, cuéntenos un poquito más, sí.
Pues digamos que yo, empezando a reflexionar sobre Charlie Kirk, yo empezaría diciendo que tal vez no haya una persona que tenga unas ideas más contrarias a las que yo tengo, con respecto a temas como el aborto, como la inmigración, como el rol de la mujer en la sociedad, como la homosexualidad, pero me parece que era una persona que estaba haciendo muy bien la tarea y que estaba haciendo política como deberíamos estar haciendo política. La tarea que él estaba haciendo era ir a los campuses universitarios, porque pues la derecha, sobre todo la derecha MAGA, siempre ha visto a los campus universitarios como el lugar por excelencia de las batallas culturales, porque siempre los habían percibido como el lugar donde que se había tomado el llamado wokismo. Y la tarea que estaba haciendo Charlie Kirk era ir justamente a hacer un tour por universidades a debatir con personas que en la gran mayoría pensaban al contrario de él. Entonces, eso es lo primero que yo empezaría diciendo, que él estaba haciendo en las formas, la política, como se debería estar haciendo. Y en segundo lugar, pues yo quería reflexionar sobre este caso y la relación con las redes sociales. Y es que las redes sociales tienen dos componentes muy particulares. El primero es la velocidad a la que se mueven los videos del disparo, tanto el disparo de Kirk como del ataque a la mujer ucraniana en el metro. Esta velocidad tiene unas repercusiones muy grandes y es que tiene una capacidad de esparcir teorías de la conspiración a una velocidad mucho más grande de la que tienen los medios para hacer fact-checking. Por otro lado, el otro componente esencial de las redes sociales, como bien se decía ahorita al principio del debate, es el algoritmo. Y los algoritmos operan para generar una mayor participación, o sea, un mayor movimiento de los comentarios para incrementar el movimiento de los comentarios, pero no operan para esparcir, digamos, medios que estén haciendo fact-checking o hechos. Esto quiere decir que el mismo algoritmo promueve que se movilicen a un ritmo mucho mayor las teorías de la conspiración que el mismo fact-checking.
Pues miren, yo aquí tengo como distintas ideas porque hemos estado pasando a distintos temas. Yo quisiera hacer una aclaración sobre un tema que hizo José Carlos tal vez antes de salir, antes que me lleva a este punto en el que estamos, y es los discursos de odio efectivamente están prohibidos, no están amparados por la libertad de expresión. Y creo que esa es una concepción errónea con la que estamos jugando y que ha llevado también entonces a hacer un montón de propuestas de regulación que terminan por limitar por completo la libertad de expresión. Esa de la que usted hablaba, José Carlos, relacionada con la CRC, hablaba de contenidos nocivos y de contenidos que afectaran el bienestar emocional de niños y niñas y que eso se dejaba en manos de autoridades a definir qué era eso. Y eso es supremamente cuestionable, ¿no? En términos de libertad de expresión, ¿quién es el que decide eso? ¿No? Entonces puede ser que en este momento en la CRC unas personas de la sesión de contenidos sean supremamente conservadoras y digan que es nocivo que haya algún tipo de desnudez parcial en redes sociales y el siguiente comisionado no. Entonces un poco sí decir, también tenemos que mirar los matices de cómo se está haciendo la regulación en Colombia, pero eso es para otra pregunta. Relacionado con el tema del algoritmo, yo sí siento, obviamente, hay un tema que es el modelo de negocio, en el que, obviamente, cómo funcionan las plataformas, hay un ejercicio profundo de personalización y con lo que usted interactúe, lo que se quede más tiempo, según los datos, o sea, según la edad que usted tenga, donde se ubique, según esos datos que usted está entregando a las plataformas sin darse cuenta, a usted le están sobrepersonalizando lo que usted ve, ¿no? Y ese es el modelo de negocio que yo creo que sí tenemos que empezar a cuestionar si lo vamos a tomar por sentado como está y vamos a seguir diciendo, sí, este modelo de negocio nos funciona y vamos a seguir pensando que vamos a dejar que unas compañías privadas tengan como esa libertad sobre lo que nosotras vemos en nuestros celulares, ¿no? Pero no sobre las compañías que son las dueñas de las redes sociales. También está el otro tema, el otro lado de la moneda que le corresponde al Estado, y es este tema que estamos viendo, una transformación digital supremamente rápida, donde entregamos tabletas cuando estamos en pandemia, donde nuestra solución ahora es que todos los trámites sean digitales, pero antes de eso, como ciudadanas y ciudadanos, no tenemos ninguna oportunidad de entender cómo hacer un consumo crítico de lo que pasa en redes sociales, cómo lo que pasa en redes sociales es real, ¿no? Porque es que solemos pensar que como estamos como por medio de una pantalla, pues en el otro lado no hay dolor, yo puedo decir lo que se me ocurre porque no me están viendo, cosas que yo no diría en la calle si las digo y tengo el valor de decirlas en redes sociales. Entonces un poco como que es una imagen completa donde sí hay una responsabilidad, esto no solo se vio acá, también se vio, hay unos estudios interesantes de Hamle de lo que ha pasado en el conflicto de Palestina y cómo los discursos son en hebreo, no los pilla la moderación de contenidos automatizada, no los pilla, y entonces un montón de discursos deshumanizantes en contra de las personas palestinas han también llevado a exacerbar ese
Sí,
conflicto. Y por
no.
ahora eso.
Gracias, Diana. Cuando usted empezó el discurso, el pronunciamiento inicial, nos hablaba de la relación de las redes sociales con la democracia. que si estaba en contra o a favor. Y lo cierto es que sí profundiza algunos de los límites de la democracia, de las amenazas de que siempre ha tenido la democracia, siempre las ha tenido, como la libertad de expresión, la falta de educación, etcétera. Pero a mí con las redes me sucede algo, que el discurso de odio, el discurso, me gusta como lo menciona Catalina, el discurso deshumanizante no es tan fácilmente captable. Porque en esa personalización en que vivimos en mundos paralelos, yo hablo con gente y me dice, ¿no viste lo que dijeron en redes? Y yo, no, porque yo estoy en otro mundo que esa persona, ¿no? A cada cual le llega lo suyo. Y eso hace que no tengamos una noción de bien común. A mí, digamos, dentro del sueño, dentro, no sé si ideales o fundamentos de la democracia, está una cosa que era el bien común. Y los debates son posibles cuando tenemos un universo común. El señor Kirk, que era un gran hombre de debates, era sumamente sutil y resulta que podía decir las cosas, la palabra que se me ocurre es aberrantes, perdón, unas cosas súper duras que eran incapturables, no había manera de responderlas. O sea, lo invitó el gobernador de California para inaugurar su chat. El gobernador de California es un demócrata y el gobernador de California terminó diciendo sí, que efectivamente, lo cual podemos muchos estar de acuerdo o no, que los transgéneros no podían estar en los deportes, en los deportes del sexo contrario, que no importa si está bien o está mal, está el hecho de que ese es un señor que debate y nos pone en el límite o sea, como que contradice los límites del discurso racional y humano. Y eso en las redes sociales se apalanca del hecho que vivimos cada uno de nosotros en universos paralelos, con este algoritmo que te manda lo que quieres oír, lo que quieres ver, que se da incluso en Netflix. Uno entra a Netflix y te dice, estas películas te van a gustar. Yo no, no me van a gustar, las odio todas. Entonces te están construyendo un mundo en el que la relación con el otro, es decir, así filtraran los supuestos discursos de odio con palabras más, palabras menos, estén en hebreo o en español, hay unas sutilezas que son resultado de que estamos en universos diferentes. Eso
Y
sí me
el
parece que la red
cuidado,
social lo ha creado.
sí, y el cuidado que hay que tener en las respuestas. Ahora estaba mirando que me pasa Nicolás Llano, lo que ocurrió con Matthew Dowd, el analista político, pues muy conocido frente luego de la muerte de Charlie Kirk, que ha generado pues un debate también en los Estados Unidos sobre la manera como nosotros, los medios de comunicación y los periodistas, muchas veces pues responsabilizamos a la víctima y la revictimizamos por las cosas en las que cree o no cree. Voy a preguntar un poco por un tema adicional, que bueno, es el mismo un poco también, pero es el hecho del video, de su difusión, de poder grabar un magnicidio en tiempo real. ¿Cómo cambia eso la manera como leemos y entendemos los hechos? Acá lo vimos con Miguel Uribe, en el caso de Kirk, se ve la bala como impacta su cuerpo, en el caso de la emigrante en el bus, también. Esto de qué manera, José Carlos, nos habla de otra manera para entender los hechos.
Bueno, ese es un hecho que pues, es realmente lamentable, muy, muy horroroso en términos de cómo ocurrieron los hechos y cómo se han cubierto. Y también valga el momento también de decirlo, Diana, de cómo pues, no hay filtro al momento de entregar esa información en los ecosistemas digitales. Es decir, es bastante crudo lo que pasó allí. Yo creo que el rol de las redes sociales en ese caso puntual me parece a mí que ha permitido entender mucho de la problemática alrededor de este joven, de este muchacho que cometió el crimen y de cierta manera de analizar aunque no sea el propósito, pero sí de analizar y entender temas de salud mental tan complejos. Y de situaciones que se pudieron prever o que se pudieron de cierta manera evitar. También generó un movimiento mucho de apoyo a la inmigración. Nuevamente volvemos a un punto que es bien importante, la inmigración que ha sido un tema tan debatido en las redes sociales, volvemos al punto también con esa reafirmación de mitos y paradigmas para quienes están a favor, para quienes están en contra, para quienes apoyan movimientos restrictivos, persecutorios del fenómeno de la inmigración, y de otros que por el contrario están pidiendo un análisis un poco más incluyente y digno alrededor de la inmigración, que creo fue lo que también levantó este caso, Diana, de esta chica ucraniana que murió de manera horrible.
Este caso fue impresionante precisamente porque, contrario a generar un rechazo, alimentó los discursos de odio.
Sí, sí, sin duda. Y volvemos al punto, Diana, cuando si estamos un poquito reverse, hablamos de lo de Charlie Kirk. Mucha gente, no tengo el promedio, pues, porcentual, pero te puedo decir, la mitad de las personas en Estados Unidos se informaron de ese hecho a través de las redes sociales, no de un medio de comunicación. Por tanto,
sí, es cierto.
Esas personas se habrán informado, por un lado, de qué bien que asesinaron a un ultra de derecha, o se habrán informado, pobrecito, este héroe de la vida que defendía nuestros ideales y fue asesinado por los malditos izquierdos. Si se da cuenta, le puedo asegurar que la información, o como se están informando muchas personas de ese hecho lamentable, tiene un altísimo componente de ideología y de manipulación por los gustos y las tendencias que los algoritmos detectan de las personas, diferente a como lo cubrimos los medios de comunicación. Entonces, ahí es cuando yo digo que, sea cual sea el hecho, la situación es que las redes sociales sí están direccionando la manera como nos informamos sin que tengan la regulación de un medio de comunicación.
Y por último, pueden también ser todas estas cosas que ocurren consecuencias de que redes como Meta o X terminen con sus programas de verificación de contenidos, que es un tema sobre el cual hablamos alguna vez con la relatora de libertad de prensa de la OEA en su momento, Catalina Botero. Santiago.
Sí, Diana, para responder a tus dos preguntas, a la primera pregunta sobre el impacto que tiene el video, el hecho de que estemos viéndolo todos en vivo y en directo, tengo dos reflexiones principales. La primera es que, pues por un lado, el factor de la velocidad aumenta la noción de shock colectivo. Y el mismo algoritmo, como este es un video que empieza a compartirse, el mismo algoritmo lo que hace es terminar esparciéndolo mucho más. Y eso aumenta la noción del shock colectivo. Y el segundo factor es obviamente el de la velocidad. Estos videos se esparcen a una velocidad mucho más rápida de lo que los medios pueden entrar a verificar y a tratar de contrarrestar las narrativas. Y sobre tu segunda pregunta, sobre los mecanismos que tenían las redes sociales para verificar y contrastar los hechos con los comentarios, sin duda juega un rol muy importante el hecho de que tanto Meta como X hayan, en nombre de disfrazados, digamos, de la libre expresión, hayan reducido contundentemente sus mecanismos para verificar. X ahorita tiene un mecanismo que se llama Notas de la Comunidad, en la que la gente puede comentar y decir esto es falso, pero el impacto que logran tener esos mecanismos son muy, muy, muy reducidos a la velocidad y al impacto que logran tener las teorías de conspiración y cómo se mueven.
Norma. Creo que pedía la palabra Norma o Catalina.
Gracias, Diana. Yo quería decir que...
A manera de conclusión, que ya se nos acabó el tiempo.
Gracias. Que es de una enorme responsabilidad de todos estos, no solamente con los mecanismos que debemos, que ojalá se le exigieran a las redes sociales, como estos mecanismos que tenían con los que hablaste de la doctora Catalina Botero, los medios de comunicación también, porque a veces decimos, no vamos a controvertirlo porque le damos más importancia a este influencer que claramente está loco. No, claramente no está loco, claramente está es un disenso y pasa algo. Y también llamo la atención de la academia, porque la academia también de manera displicente, pues el influencer es un tipo sin ninguna educación y que no vale la pena. Pero la persona se crece, tiene 2 millones de seguidores y se requieren también responder. Son fenómenos políticos y así como nos ocupamos de otros fenómenos políticos, todos los demás hay que ocuparse de esos fenómenos políticos porque van ganando terreno muy fuertemente.
Muy bien, Catalina.
Muy rápido. Sí, yo haría eco de eso que acaba de decir Norma. Y tiene que ver con que, claro, es necesario el mecanismo, por ejemplo, de fact-checkers. Creo que es un mecanismo que es importante, que además habla también de una cosa muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad de medios en un momento donde Internet nos está cambiando la forma en que se financian muchos de los medios, ¿no? Incluso los digitales, ahora con IA ya están perdiendo tráfico. Entonces es también una forma de ver también un modelo de sostenibilidad de medios de comunicación. Pero también hay otras responsabilidades que no ocurren solo de redes sociales, y eso es lo que yo quisiera dejar al final, y es como todas las personas tenemos también una responsabilidad. Las redes sociales tienen una más grande porque tienen un modelo de negocio, se lucran de eso y además tienen muchísimo poder, pero también hay otras personas, ¿no? O sea, lo que siempre venimos, funcionarios públicos o personajes públicos que también a veces hacen crecer la violencia que está en redes sociales, ¿no? También tenemos a periodistas, ¿no? Medios de comunicación que nosotros ayer estaba en un lanzamiento de un informe muy rápidamente, decían que el impacto también que tienen los fact-checkers es muy corto, aún así, y que igual merecen seguir existiendo, ¿no? Pero entonces también decir qué va a hacer el medio de comunicación para desmentir cuando hay algo, para hacer como decir esto es deshumanizante, entonces dejaría también como un montón de responsabilidades, además de la gran responsabilidad de redes sociales.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias, gracias a ustedes y a todo el equipo de Hora 20. Aquí estaremos nuevamente la semana entrante.